Pero estas cosas, el versículo 6, fueron o sucedieron en figura. La palabra se traduce como ejemplo, tipos, ¿no? El griego. Y vean, ¿para qué? ¿No? Son figuras o advertencias o ejemplos. ¿Para qué? Y ahora viene una terrible lista, ¿no? No codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Y esto es la codicia en todas sus formas, ¿no? Y hoy día estamos frente a un desfile constantemente de cosas usadas para atraernos, ¿no? Para provocar la codicia, para despertar la codicia, ¿no? Y aquí cuando se dice, para que no codiciemos cosas malas, muchos lo traducen cosas mundanas, ¿no? De eso se trata. Es una codicia, la que vemos en los judíos que al salir de Egipto comienzan a soñar con la comida y con algunas cosas, incluso, ¿no? Con su idolatría, como luego esto viene en el mismo argumento, comienzan a soñar, ¿no? O a llenar sus pensamientos, sus deseos y anhelos con aquellas cosas, ¿no? Y el argumento es que no hagamos lo mismo, ¿no? Como ellos, ni seáis honradores de ídolos, ¿no? Idólatras, como algunos de ellos. Según que está escrito, y esto es la frase de Éxodo, cuando con el becerro de oro y las personas ya desnudándose y la fiesta comienza, y en este momento el texto dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar, murieron 3,000 personas. El mismo día, 3,000 personas, como consecuencia. Y eso es la cosa sorprendente. Se narra aquí una lista de ejemplos de personas que murieron, ¿no? Que fallecieron como consecuencia de estos pecados. Luego, no forniquemos, ¿no? El versículo 8, como algunos de ellos, y esa es la palabra genérica en el griego, de donde tenemos la palabra moderna, pornografía, que se refiere a todo tipo de inmoralidad, y cayeron en un día, y el día siguiente en total son 24, no el 23 que se menciona aquí, se agregan otros 24,000 personas murieron, ¿no? Y hoy día con las cifras que hablan de un 70% de los jóvenes que andan, y no voy a hacer la distinción entre sexo, ¿no? O sea, muchachas o muchachos, el 70% andan navegando por internet y viendo escenas pornográficas cotidianamente. ¿Qué sucedería si Dios fuera a actuar, ¿no? Como lo hizo con ellos, ¿no? ¿Murieron así 24,000? Sí. Y luego no tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ¿no? Esta es la escena de la serpiente de bronce y todo este asunto, ¿no? En donde al mirar a la serpiente de bronce se salvaron los demás, ¿no? Pero una muchedumbre de personas fallecieron. Y luego, no murmuréis, y esto es en la rebeldía de aquellos que se levantaron en contra de Aarón y Moisés, ¿se acuerdan? Se llama de Coré, ¿no? La rebeldía en contra del liderazgo establecido por Dios, se levantaron una y otra vez, ¿no? En el desierto. Y aquel día, cuando dice perecieron por el destructor, los eruditos tienen identificado a este ángel. Hay que darle seguimiento, es un argumento muy interesante. Le tienen, los judíos le daban un nombre, se me está escapando. Es el mismo ángel que actuó aquella noche con la muerte de los primogénitos en Egipto. Es el mismo que Dios envió para, y aquí apuntan la cifra, 14,700 judíos murieron como consecuencia de esto, de sus quejas, ¿no? Y murmuraciones en contra de Moisés y Aarón. 14,700 personas murieron, ¿no? ¿Qué pasaría hoy día con tantas personas que andan murmurándose, ¿no? En contra de Dios, en contra de su providencia, en contra a veces de su iglesia, en contra del liderazgo en la iglesia. Esto es una de las cosas más absurdas y peligrosas en las cuales una persona se puede meter, pero no soy tonto, ¿no? Estoy absolutamente convencido de que hay personas que vienen aquí y esto lo hacen, si no cada domingo, cada otro domingo, y si no cada día, cada otro día, ¿no? Y dice que no hagamos eso. Y luego estas cosas les acontecieron en figura, ¿no? Como ejemplo. Y son escritas para nuestra admonición. Quienes los fines de este mundo, ¿no? Los fines de los siglos nos han alcanzado, han parado. Y así que la palabra aquí, todos los eruditos al analizar el capítulo dicen que el versículo 12 es el más importante. Yo no estoy de acuerdo, creo que es el 13 que ya hemos visto en otros estudios. Así que el que piense estar firme, mire, que no caiga, ¿no? Que no caiga en semejantes pecados, provocando al Señor. Y luego la gran promesa, no os ha tomado tentación, ¿no? Y tantos libros han escrito sobre este texto, incluso folletos de consejería, que la palabra tentación siempre es de debate, ¿no? Es la palabra genérica que habla de pruebas, adversidades. Toma la lista de pruebas y tentaciones anteriores y ahora amplía el argumento diciendo que todas esas cosas son humanas, comunes, no hay excepciones, no hay casos extraordinarios. Aunque nosotros, a mí me parece a veces que como que lo que me está pasando a mí, a nadie más en el mundo, no es cierto, ¿no? Pero así somos tentados a pensar, fiel es Dios, todo el argumento, la fidelidad de Dios, que no dejará, no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos, lo que podés llevar o resistir. Las pruebas y tribulaciones son hechas a la medida, ¿no? Al tamaño de cada creyente, y Dios agrega, ¿no? En los casos necesarios le ayuda al creyente, ¿no? Proporcionándole más gracia. La fórmula gracia sobre gracia, a eso se refiere, y mayor gracia, en Santiago hablo de lo mismo, y dice que si no es por el camino de proporcionarnos más gracia, entonces nos dará la salida, la válvula de escape, ¿se acuerdan, no? No para huir, ¿no? No para salir huyendo del problema, ni siquiera es una promesa de liberación, sino para aguantar. ¿Qué es esto? Glorificar a Dios y hacer su voluntad a pesar y en medio de la tentación. Y luego, para que no haya duda de que todo el argumento esté vinculado, por lo tanto, amados míos, vuelve a agarrar el hilo. Hay que salir huyendo, huid de la idolatría, ¿no? Huid, y luego viene nuestro tema como a sabios. Esa es la sabiduría que nos conduce a huir, como vamos a ver el día de hoy, ¿no? Huid. Voy a predicar 3 horas el día de hoy porque estoy en piloto automático, ¿no? Oremos. Padre, te damos las gracias por la lectura de tu palabra, por la oportunidad de reunirnos nuevamente. Por cada persona presente estamos agradecidos porque sabemos que estamos aquí a propósito, que no es casualidad ni accidente, que nos haya tocado obedecerte, reunirnos, congregarnos con un corazón dispuesto a escuchar, aprender, examinarnos a nosotros mismos a la luz de lo que nos quieres decir en esta serie, en donde seguimos luchando para aprender un poco más sobre tu sabiduría. Pedimos esta bendición en la vida de cada creyente. Por aquellos que no te conocen, te seguimos suplicando para que tu palabra sea eficaz aún en el corazón de cada uno de ellos. Y por eso te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vean vamos a cortar toda la lectura. Vean en el Antiguo Testamento en donde estábamos. Yo les dije que habíamos llegado a mitad del camino la semana pasada. Vamos a pasar a lo que estábamos viendo al finalizar en Primera de Reyes, en su capítulo 11. Nuestro tema es un paréntesis en medio de la serie sobre la sabiduría. Seguimos con la idea de que Dios tiene un plan para nuestras vidas, ¿no? Este plan, lo vuelvo a repetir, es algo predestinado, predeterminado, no puede ser manipulado, no podemos adivinar anticipadamente el próximo paso. Dios nos guía, ¿no? De un día a otro en muchos de estos asuntos. En este sentido, no debemos crear en nuestra mente una idea anticipadamente como si fuera una imagen mental de lo que ha de suceder o cómo se ha de desarrollar o cuál será el desenlace del plan, porque siempre habrá sorpresas, ¿se acuerdan, no? Siempre sorpresas, ¿no? Eso es algo que Dios nos enseña a veces cotidianamente, cosas que tú y yo no las esperábamos, no pensábamos, no creíamos que llegarían a suceder, ¿no? Y sabemos que el plan no puede fallar, ¿se acuerdan, no? Porque estamos en las manos de un Dios soberano y simultáneamente estamos metidos ahora en la incongruencia, ¿no? En lo que a muchas personas les cuesta tanto trabajo entender, ¿no? El hecho de que tú y yo podemos fallar, podemos desviarnos, podemos equivocarnos, ¿no? Podemos meternos en graves problemas, ¿no? Y hemos mencionado, ¿no?, algunos ejemplos, Lot en Sodoma, Jacobo, David, los creyentes en Corinto, ¿no?, que murieron prematuramente. En un futuro estudio vamos a ver el caso de algo tan sencillo como las parejas que están fuera de orden, bíblicamente, fuera de orden. Y Pedro dice categóricamente, eso impide sus oraciones. La peor cosa que te puede pasar es que Dios no haga caso de tus oraciones. Sí, pero tú lo estás provocando, ¿no? Al no guardar el orden bíblico en tu matrimonio, ¿no? Tengo la intención de ver todo esto también en las 7 iglesias de Asia Menor. Pero a lo mejor vamos a ver cómo nos va el tiempo. Algunos piensan que esta serie no va a terminar. Apenas está empezando, ¿no? Ahora volvemos a lo que estábamos viendo. Hace 8 días vimos, después de mencionar a Ananías y Zafira y a Uzza y algún otro ejemplo, la tragedia de Salomón es lo que nos detuvo. ¿Se acuerdan? Y hay que continuar con esto ahora. Lo que vimos, Salomón, nacido, ¿no?, como hijo de David, de la familia real, de la nobleza, en todo lo que hizo, éxito. Hizo muchísimas cosas, y por lo menos al principio, le salía todo bien, ¿no? Construyó el templo de Dios en Jerusalén, ¿se acuerdan? La casa de Jehová, 7 años, ¿no?, construyéndola. Y luego, ¿cuántos años? ¿Se acuerdan? 13. Y algunos eruditos lo señalan ahí como esa es la primera evidencia de que algo andaba mal con Salomón, ¿no? Incluso, créanme, en Gringolandia se han predicado series de sermones sobre esa idea y nada más. Sí, a la hora de construirse un templo, ¿no?, comienzan a agarrar ese texto y comienzan a preguntar a todos cuánto vale tu hipoteca, ¿no?, cuánto es el valor, por lo menos en el, no voy a decirlo, por lo menos en el predial, cuánto es el valor de tu vivienda, y luego comienzan a manipular y animar a la gente, y ahora cuánto nos vas a dar, no seas como Salomón, que gastó 13 años construyéndose su propia casa, ¿no? Es una ilustración que a nosotros no nos sirve de nada, salvo como un ejemplo de algunos puntos en donde a lo mejor comenzamos a ver desde temprano la desviación, ¿no? Este Salomón, administrador, ¿no?, de primera clase, ¿se acuerdan?, usando la ubicación de Israel para enriquecer a Israel, ¿no?, entre Egipto y Asia, ¿no?, había, ahí estaba la pequeña parte de Israel y pasaba todo el comercio hasta el punto en que sus ingresos llegaban a ser, ¿cuántos? 25 toneladas de oro, ¿se acuerdan? 22 mil kilos de oro cada año, ¿no? Además de lo que ya vimos, el hombre más sabio, que en el capítulo 3 pidió un corazón entendido, ¿no? Cosa que hemos de pedirle a Dios cada día. Yo estaba insistiendo tanto con los pastores en Mérida, que vienen desde Cancún y Playa. Hay que decirte cotidianamente lo que vimos hace 8 días, ¿no? Yo soy aquel siervo inútil. ¿Se acuerdan de la ilustración? Te sirvió bien el mesero y ahora agarra la silla y piensa ahora, no tan solo se va a sentar a tu lado, sino agarra tu plato. Los legalistas que malinterpretan todo en ese sentido, ¿no? Y les decía, hay que decirte a ti mismo continuamente que tú eres aquel siervo inútil y preguntarte constantemente, cotidianamente, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿No? Evidentemente, Salomón no hizo eso. No. Evidentemente, no. Aunque le había pedido a Dios un corazón entendido para gobernar y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y en ese sentido es una petición cotidianamente, ¿no? Lo vimos al principio de esta serie, que Dios no va a reprochar a ninguna persona. ¿Se acuerdan? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hay que pedírsela cotidianamente, lo que estamos diciendo, ¿no? Y Dios te la dará cotidianamente, ¿no? Sin reprochar. A Dios no le molesta, ¿no? Pero hay que entenderlo, ¿no? Esto no es alguien hace poco me dijo, no, le voy a pedir a Dios sabiduría. Y dije, no, no tienes que pedirle nada. Y le cité el texto que le proporcionaba la sabiduría, pero no quiso escuchar el texto, ¿no? Entonces, no sé si me explico. El punto es, este hombre le pidió a Dios sabiduría. Y por lo menos, hasta su vejez, esa es la idea, vivía en conformidad hasta cierto punto con esta sabiduría, ¿no? Sabiendo de memoria, lo dicen sus 3,000 proverbios, ¿no? El capítulo 4, lo vimos la semana pasada, dice que Dios le había dado prudencia más grande, ¿no? Que cualquier otro ser humano. El capítulo 4, versículo 31, el más sabio de todos los hombres, lo vimos, ¿no? Pero terminamos el estudio viendo que toda una lista de cosas las cuales Dios les había prohibido a los reyes de Israel, toda una lista de cosas como aumentarse caballos, ¿no? Peor importados de Egipto, ¿no? O almacenar para sí dinero, riqueza, ¿no? Oro o plata, ¿se acuerdan? De igual manera, mujeres. Lo vimos, ¿no? Y lo que concluimos viendo, no es tan solo que terminó con sus 40,000 caballos importados, muchos de Egipto, y sus 25 toneladas de oro que le llegaban cada año, sino con más de 1,000 mujeres, ¿no? Algunos dicen que esta cifra ni siquiera es exacta, ¿no? Aquí estamos en Primera de Reyes, en su capítulo 11, ¿no? Y ahora vamos a terminar el resumen leyendo esto. Pero el rey Salomón amó más, ¿no? A más de la hija de Faraón, muchas mujeres extranjeras. Las de Moab, las de Amón, las de Idumea, las de Sidón, las... Bien, ya se acaba la lista. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, y lo mencioné, se discute muchísimo esta frase con amor, sin discutirlo. Es un gran lío lo que está en esta frase con amor. ¿Qué quiere decir? Por lo menos que les entregó su corazón, en algún sentido. En algún sentido. Se entregó a esas mujeres de corazón, ¿no? Y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas. y sus muchas mujeres, ¿no? Estas mujeres torcieron su corazón, de tal modo que cuando ya era viejo, le inclinaron a sus dioses, ¿se acuerdan? Y siguió a Astarot en el versículo 5, Milcom, ¿no? Hay una historia en cada uno de estos divinidades, así lo voy a decir, cada uno de estos dioses o dioses se identifican, aquí no vamos a discutirlo, lo que cuenta es que termina, ¿se acuerdan? Edificando un alto, un lugar alto, ¿no? Un templo en el monte que estaba frente de Jerusalén, en el monte de los olivos, lo vimos. Ahí se construyó un templo pagano en el cual él mismo entraba para participar en actos abominables, ¿no? Algunos de los eruditos describen cosas que yo no ni las puedo decir desde el púlpito, que se hacían en esos templos. Y terminamos con esto preguntándonos, ¿qué pasó? Y yo les decía, la respuesta es larga y corta. La respuesta comienza con Salomón considerándose por encima de su misma sabiduría. Su sabiduría no le hizo santo. Y el templo que construyó no le dio protección del peligro de la idolatría. Y concluimos que tan solo la gracia de Dios nos puede proteger en este camino en donde estamos frente a tentaciones semejantes, la fórmula que vimos, ¿no? El dinero, ¿se acuerdan? El placer o el sexo, ¿no? Y el poder, las tres tentaciones a las cuales se doblegó o ante las cuales se entregó Salomón. Entonces, ahora vamos a nuestro tema. La vida del hombre siempre se entrega a algo. Esa es la regla. Por naturaleza, Dios nos hizo adoradores. Y siempre andamos, como vamos a explicar en un momento, buscando ese algo, ¿no? Algo digno. Algo que valga la pena, algo que en forma instintiva a veces, ¿no? Como si fuera algo natural, a ese algo nos vamos a entregar. Nuestra vida será siempre entregada a algo, derramada en ese sentido, dedicada, entregada a alguien o algo. Al final de su vida le encontramos a Salomón entregándose a puras tonterías, sí. Y peor, abominaciones, sí. Pero ¿cómo sucedió esto? Lo que hemos dicho tantas veces, no hay opciones en esto. La pregunta, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿No? Inevitablemente me voy a entregar a algo, a alguien. Y la regla, si no me entrego a Dios, entonces a algún ídolo, a alguna vanidad ilusoria, ¿no? A este mismo paquete que encontramos con Salomón, o algo peor, nos vamos a entregar. Es cuestión de tiempo. Pero lo que encontramos aquí es algo peor. Traigo mi voz forzada. Algo peor, ¿por qué? Porque le encontramos a Salomón en un acto de autoidolatría, ¿no? Entregándose a su ego. Le encontramos así, gracias, entregándose, ya no estoy gritando. Le encontramos entregándose a su ego. De eso se trata, como vamos a ver, ¿no? Ahora vamos por partes, para introducir el argumento que nos toca ver el día de hoy. Vamos a discutir este asunto primero desde la perspectiva del ego. ¿De qué estamos hablando con esta palabra ego, no? Estamos hablando de lo que a veces se dice, no, ya nada me sirve. Gracias, hermano. A veces estamos hablando del yo, ¿no? A veces estamos hablando del corazón en una forma más amplia, ¿no? Pero aquí voy a apuntar una lista de cosas involucradas en esto, ¿no? El primer punto es, hay un problema con el ego humano, o el yo, en cada persona. En cada ser humano hay una lista de problemas con su ego, ¿no? Esto lo han discutido mucho en el siglo XX los psicólogos y los teólogos, ¿no? El ego humano, en primer lugar, sufre de lo siguiente, de un vacío, ¿no? De hecho, se puede decir que el ego humano se encuentra vacío, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que está incompleto. Tu ego, ¿no?, se encuentra vacío, hueco, ¿no? Si pudiéramos visualizar o ver un lugar, ¿no?, en tu corazón llamado tu ego, estaríamos mirando para encontrar ahí un espacio no ocupado, vacío. Miraríamos para ver el ego de, aquí es el ego de Salomón lo que nos interesa como ejemplo, pero aquí están todos, ¿no?, los seres humanos en su condición caída, pecaminosa, depravada. El ego se encuentra vacío. ¿Qué quiere decir eso? Dependiente y sin recursos. Es un tema aquí, esto es otra serie que no vamos a meter el día de hoy, pero dependiente y sin recursos, como consecuencia de la caída, sí. El ego de cada ser humano está vacío y por lo tanto, inquieto, ¿no? Inquieto. ¿Qué quiere decir esto? Inquieto quiere decir activo, sí, en un sentido siempre activo, siempre ocupado, siempre buscando, siempre en este sentido buscando algo para sentirse mejor, para sentirse bien, para sentirse tranquilo, para satisfacerse. Y esto es lo que abre la puerta, algunos de ustedes se acuerdan de la serie sobre los ídolos del corazón, ídolos, ¿no? El placer, el poder, el dinero, el control, la autorrealización, razón de ser, la lista es interminable de ídolos, los cuales quisieran ocupar el vacío y el corazón humano, el ego caído, anda buscando activamente algo para llenar el hueco. Eso es lo que está sucediendo, escuchen, cotidianamente, momentáneamente, en el corazón de cada persona en conversa. Esta es la triste realidad y al mismo tiempo perverso, ¿no? El ego se encuentra en una condición pecaminosa, ¿no? Cuando hablamos del egocentrismo, ¿no?, cuando hablamos del ego perverso, estamos hablando de que se ha convertido el ego en el eje central de la vida y el mundo, el entorno de la persona. En este sentido, el ego es el trono, ¿no?, en donde está sentado el yo en ese pequeño mundo. Y resulta ser el sede de la corrupción, de la pecaminosidad, de dentro, del corazón. Y les pido perdón, estábamos iniciando cada sermón con palabras sabias de nuestro. Aquí viene una de estas palabras sabias. Del corazón salen los malos pensamientos. Lo cambio, del ego. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, el robo, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la lista termina con soberbia, insensatez. Palabras sabias de la boca de nuestro Señor Jesús. Pero si esto fuera poco, este ego que está vacío, inquieto, perverso, ahora siempre, siempre adolorido. Siempre doloroso. No sé si lo estoy diciendo. Siempre hay una sensación de dolor en algún sentido en el ego. Desde lo que escuchamos con las palabras del salmista, ¿por qué te abatas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? El dolor que sentía el salmista, que provocaba lágrimas y llanto, la depresión. Se habla en la psicología del ego abatido, del ego afligido. Ay, ¿qué tipo de lío hay en esto? Porque tantas personas son tan sensibles. Su ego es tan, voy a decir, es hipersensible, ¿no? Frente a todo tipo de reacciones o manipulaciones emocionales. Y estas personas o están siempre comparándose a sí mismos con los demás, como nos lo prohíbe, ¿no? Ese texto que dice estos que se miden por sí mismos, se comparan a sí mismos con los demás, y dice que no son sabios. En el griego se refiere a estas personas como tontas, ¿no? Es lo contrario. Y siempre llamando la atención el ego. Ahora vean, aquí pongamos al niño, al bebé, al infante. Y le miramos y... vacío. Inquieto. Ahí está, ¿no? En su cuna. Inquieto. Perverso. ¿Será? Yo decía, Angelito, cuidado. Perverso. Angelito, no. Perverso. El ego de ese niño o niña es perverso. No lo sabemos. Y ahora peor. Tan sensible, adolorido, como para siempre hacer cosas para llamar la atención. ¿Sí? ¡Qué horror! Y peor aún, ahora vean, frágil, muy frágil. La fragilidad del ego, ¿no? ¿Qué tan fácil es hacerle daño? ¿Qué tan fácil es quebrar el ego? ¿Qué quiere decir eso? El ego no está siempre estable, sino es lo contrario. Está sacado de equilibrio, está fuera de balance, decimos en inglés. O sea, ese ego, ¿no? Que no está bien. Y hay una larga lista de cosas en este asunto de la naturaleza frágil del ego humano, ¿no? Y lo que normalmente sucede es, estas personas que sufren, hay que entenderlo, el complejo de inferioridad es igual al complejo de superioridad. No hay una distinción real ahí. Es la misma cosa. Esta persona con su ego tan frágil, ¿no? Que cualquier cosa es un golpe en contra de su autoestima, su autoimagen. Un golpe en contra de la forma en que quisiera ser vista o entendido o considerada por los demás. Y estas personas siempre están con el ego inflado o desinflado. El ego es como si fuera un globo en la boca de Barbie. Y a veces se le entrega a Ken el globo. Por favor, gordito, no, Barbie no le dice gordito a Ken. Ayúdame a inflar mi globo, ¿no? Tan frágil. Estas personas tan hipersensibles, ¿no? Ante cualquier cosa, son capaces de tomarla como una ofensa, ¿no? Por eso yo ando pidiendo perdón de medio mundo, ¿no? Y a veces más en serio, como lo hice hoy antes del culto con una persona importante en mi vida. Pero escuchen, Salomón se entregó, escuchen, a esto. Se entregó a su ego. Sí. Y se entregó entonces a una búsqueda incansable para solucionar esos problemas con el ego. De eso se trata. Como yo lo decía, nos vamos a entregar a alguien, a algo. ¿Por qué? Porque el ego está vacío, inquieto, perverso. ¿No? Tan sensible. Y lo que encontramos en, y el tiempo se nos está yendo, esta es la introducción, les pido perdón, por eso fue la advertencia de 3 horas, déjenme ver cómo andamos de tiempo aquí. Ya no voy a buscar el tiempo. Esto me afectó en mi ego. Al ver, lo que encontramos en Eclesiastés, busquen rápidamente, en Eclesiastés es exactamente esto, aunque Eclesiastés es el libro del arrepentimiento de Salomón, lo sabemos, pero describe la vida desde la perspectiva de la no existencia de Dios. Eso es otro tema. Hace años hicimos una serie sobre todo el libro analizando todo lo que Salomón dice sobre la vida sin Dios, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí es lo siguiente. Eclesiastés, vean. ¿Lo tienen? En el capítulo 1. Aquí Salomón nos habla de esto. De cómo él se puso a buscar en la educación, 1:13. Dime corazón, ¿no? A inquirir. Eso es la búsqueda de entendimiento, de estudio, a buscar con sabiduría, ¿no? Se entregó a eso, a educarse, al estudio. Luego en 2:10 se entregó al placer. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ¿no? Ni aparté mi corazón de placer alguno. Dio rienda suelta a todos los placeres posibles para el hombre más rico del mundo de aquel entonces. Todo tipo de placeres. Luego en 2:2 a la risa, ¿no? Y hay un estudio en cada uno de estos comentarios. Y luego en 2:3 se entregó al vino, al alcohol. Se entregó, buscando en su inquietud algo para llenar el vacío, ¿no? Y en su perversidad iba al extremo, en cada ejemplo. Y luego en el capítulo 2, la lista desde el 4 hasta el 9 de sus logros. Se entregó al éxito. Y en 2:8 se entregó al dinero. En el capítulo 7 amargamente habla de cómo se entregó al amor humano. Tan solo para encontrar algo que le dejó sorprendido, ¿no? Algo que le dejó diciendo más amarga que la muerte. La mujer, la cual es redes y lazos en su corazón y sus manos como ligaduras. Y esas manos la tienen atrapado a Salomón, lo sabemos. Y su comentario resultaba ser más amargo que la muerte. Probó toda una lista de cosas que le dejaron en la condición que ya hemos comentado. Esclavizado. Hay una fórmula que siempre usamos sobre la ley. Aquí la pongo, ¿no? Los miércoles, a veces Pablo me lo cita antes de que lo pueda decir cuando estamos viendo algún tema. La gente en conversa se opone a la ley moral de Dios porque piensa que está en contra de su libertad, en contra de su felicidad y en contra de su concepto del amor. Ahora, escuchen, es lo contrario. Es lo contrario. al dar rienda suelta al pecado, pierden su libertad. Se esclavizan voluntariamente. Al entregarse en su ego perverso, ¿no?, al pecado, están garantizando la miseria, la frustración, la amargura. Garantizando. Lo contrario es lo que sucede, ¿no? Y al entregarse a lo que ellos consideran como el amor, ¿no?, que no es más que un culto rendido a su propio ego, su amor propio, egoísmo, ¿no?, se quedan incapacitados para amar. De eso se trata. De lo contrario. Ahora Romanos 6, vamos. El tiempo se nos está yendo. Y ahora esto lo vamos a discutir en otra forma. Esto es el argumento. Salomón se entregó a su ego perverso y cosechó, algunos lo consideran, lo sigo diciendo, como la mayor catástrofe registrada en la Biblia, hablando de personas creyentes. La mayor catástrofe. Y esto demuestra lo que hemos estado diciendo cada semana sobre la idea del plan de Dios, la guía de Dios. Tú y yo podemos desviarnos misteriosamente en nuestra responsabilidad humana. Sí. Y sin discutirlo, algunas de esas personas que se desvían caen muertos en el desierto. No pierden su salvación, pero mueren en el desierto, como lo vimos al principio. Hay personas que nunca han visto lo que estoy comentando. Es una de las cosas más espantosas. Nosotros sí. Ustedes que me conocen, muchos de ustedes desde hace 3, 4, 5 años, algunos 8, mucho antes. Hay una edad media, una edad antigua, ¿no?, en la vida de este misionero. Y en la edad media y antigua vimos casos de personas que murieron en el desierto, aquí en México. Y cuánta tristeza, cuánto dolor, cuánto susto. Dios ha sido muy misericordioso con nosotros, ¿no? En esta misión no hemos visto nada así, ni espero que veamos cosas así. Pero eso depende. Ahora en Romanos 6, ¿lo tienen? Romanos 6. Ahora en el tiempo que nos resta vamos a establecer un campamento aquí. Aquí nos vamos a quedar, no nos vamos a mover de esto. ¿Lo tienen? Lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta es explicar una parte de cómo esto sucede, ¿no? ¿Cómo ocurre algo así como la catástrofe de Salomón? O los creyentes, se debate mucho si eran o no creyentes. La primera parte del texto aparentemente indican que eran creyentes los que fueron rescatados de Egipto, aunque luego en Hebreos da a entender que muchos de ellos eran incrédulos. Es un debate, ¿no? No estamos hablando de algo en contra de la preservación o la perseverancia de los creyentes. No, no, no. Por favor, no. Hay una serie entre semanas sobre ese tema en uno de los estudios. Pero ahora ven aquí en Romanos 6. Aquí estamos hablando de cómo esto sucede. Y hay una fórmula aquí que nos lo explica en la forma más sencilla. ¿Lo tienen? Comenzamos en el versículo 11. Así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado y vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿No? Esa es la famosa fórmula, el sustantivo, el afirmativo y luego el imperativo, ¿no? Hay una verdad señalada en el versículo 11, estamos muertos al reino, al dominio, al control, a la esclavitud del pecado, vivos a Dios en Cristo Jesús, y luego vienen en forma imperativa toda una serie de reacciones y respuestas, ¿no? En nuestra responsabilidad humana no hemos de permitir que el pecado reine en este cuerpo mortal, ni le hemos de obedecer en sus concupiscencias, ni siquiera hemos de presentarnos, ¿no?, nuestros miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Eso es una parte del tema. Todo lo que hay en el mundo, en el universo, hay instrumentos, ¿no?, medios y fines. Todo salvo Dios es un instrumento o medio. Aquí tu cuerpo es un instrumento. Aquí tu ser es un medio. Aquí la persona misma es el instrumento que no ha de ser entregado al pecado. Es lo contrario. Presentaos como vivos de los muertos a Dios, ¿no?, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. Y luego otra vez una afirmación didáctica afirmativa: el pecado no se enseñoreará de vosotros. No es una advertencia, es una promesa, es una garantía, es una verdad. No estamos bajo la ley. Si estuviéramos bajo la ley, estaríamos esclavizados por el pecado. Estamos bajo el poder de la gracia, que es superior al poder de la ley. Y eso es lo que impide que seamos nuevamente esclavizados por el pecado. Y luego, en 15, pues que pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el negativo triple, de ninguna manera, no. ¿No sabéis que a quien nos prestáis vosotros mismos por esclavos, la palabra griega, siervos, la versión antigua, para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O del pecado para muerte, la obediencia para justicia. Dos opciones: o le vas a obedecer a Dios, o te vas a entregar al pecado. Lo que decíamos al principio está aquí. Cada ser humano resulta ser esclavo de alguien. Cada ser humano se entrega algo a alguien, y resulta que hay tan solo dos opciones: o te vas a entregar al pecado, o te vas a entregar a Dios. No hay ningún punto intermedio aquí. Pero gracias a Dios, algunos consideran este versículo 17 como el más importante texto del Nuevo Testamento para describir la conversión. Bien, cada frase es tremenda. Gracias a Dios, es la obra de Dios, es su gracia, es la salvación por gracia, es la iniciativa divina, que aunque fuisteis esclavos del pecado, así nos encontró, bajo el dominio del ego pecaminoso, vacío, inquieto, perverso, adolorido y frágil. Vean, habéis obedecido, esa es la voluntad. Mente, emoción y voluntad están en el versículo. Es la entrega al Señorío de Cristo. Han obedecido de corazón. Es la mente, las emociones y la voluntad del hombre entero, incluso su ego. Aquella forma de doctrina, esa es la doctrina del Evangelio. La palabra griega habla de un molde, de una fórmula doctrinal, de elementos cruciales en el mensaje del Evangelio, que es un mensaje acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Cristo, su persona, su obra, y acerca del arrepentimiento y la fe en Cristo. A esta doctrina y la persona, ¿no?, que es la personificación del Evangelio y el Evangelio en toda su esencia, nos hemos entregado de corazón. Pero esto porque el Espíritu Santo lo logró. El verbo aquí es pretérito pasado, fuisteis entregados. ¿Quién te entregó a esto? ¿Quién te llevó a los pies de Cristo? Dios lo hizo por su Espíritu en el llamamiento eficaz. Ahora vean para terminar, dice: y libertados del pecado, librados de su dominio esclavitud, fuisteis hechos esclavos de la justicia. Y ahora viene el texto que vamos a discutir. Humana cosa digo, 6:19, la ilustración es humana, y no quiero que sea mal interpretada por ser humana, ¿no? Eso es de mucha ayuda, la ilustración. A veces usamos ilustraciones que no son las mejores, y siempre tratamos de decir, son humanas, ¿no? Aquí la ilustración es bajo inspiración del Espíritu, pero hay que tener cuidado con la ilustración. Por eso Pablo dice, es humana, ¿no? Es tomada de la experiencia común de la humanidad caída. De eso se trata. Y dice, les estoy explicando todo esto por la debilidad de vuestra carne. ¿No? Por la debilidad que hay en nosotros, aún como creyentes. La ilustración humana nos ayuda, sí, nos ayuda mucho. Y aquí viene la ilustración. Que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir la inmundicia, la iniquidad. Así ahora, así como lo hicimos antes, así ahora es contraste, comparación. Lo que hacías antes y ahora, ¿sí? Lo que conociste en el mundo y ahora. Lo que hiciste antes de ser convertido y ahora. El contraste para santidad. Presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Ahora, el tema aquí es tremendo. Rápidamente vamos a discutirlo. Punto número uno. Esto es lo mismo. Es el mismo tema. Ahora, desde una perspectiva didáctica doctrinal de la epístola de Pablo a los Romanos, estamos sacando la misma cosa. Alguien tiene que llenar nuestras vidas. Algo o alguien lo hará. Si Dios no llena tu corazón, el mundo llenará tu corazón. Es una parte de lo que muchos no entienden cuando su cristianismo es siempre negativo, ¿no? O siempre la lista de cosas que no hemos de hacer. No, siempre hay una lista de cosas que hemos de hacer. Algo va a llenar el vacío. No basta quitar unas cosas. Hay que llenar tu corazón y tu vida con otras cosas. Nos vamos a entregar siempre a algo. El ego nos lo exige. Y si no nos presentamos a Dios, entonces nos vamos a entregar al diablo. Así de sencillo, ¿no? Pero el argumento comienza como lo hicimos con la lectura, hablando de instrumentos, del cuerpo humano, como si fuera un instrumento, pero la palabra habla de todas las partes y facultades del cuerpo y el alma, la palabra técnica aquí. Y el argumento es, entrégate, ¿cómo? Todo tu ser, todos y cada uno de los miembros de tu cuerpo, cada parte de tu ser, hay que entregarte, como vivo de los muertos, a Dios. El argumento, no puedes vivir la vida cristiana como si estuvieras ahí en compartimentos, ¿no? Como si estuvieras, aquí tengo el closet de donde saco mi traje para vestirme el día domingo y ir al templo, y el lunes por la mañana saco mi ropa que uso para ir a trabajar. La ropa que uso el domingo se llama cristiana, la ropa que uso entre semanas se llama otra cosa. No podemos hacer esto a medias, no podemos excluir a Dios de ninguna parte. Las distintas partes de nuestras vidas han de ser dedicadas a Dios, sí. Desde actividades ordinarias hasta responsabilidades, chamba, familia, diversiones, relación íntima en el matrimonio, todo el paquete. Sí. Y tanto se meten en problemas. Como se supone que Salomón lo hizo, mirando al templo y diciendo, ahí está el templo. ¿No? ¿No? Y pensaba en su lista el ángel, ¿se acuerdan? Le preguntó, ¿cuántas buenas obras? Y él ha de haber pensado, el templo no son 3 puntos a mi favor, han de ser 30. No, mínimo 30. Y luego se sentía como libre para hacer otras cosas. ¿Se acuerdan? Lo vimos, el legalismo y el antinomianismo. La semana pasada, esto volveremos. Pero el punto, siempre, en forma constante, estamos haciendo esto. Nos estamos entregando a uno de estos dos poderes. Día tras día, hora tras hora, momento tras momento, ¿no? Han dicho, escuchen, hablando del ministerio, como estoy saliendo tanto con los institutos y hablando a obreros y estoy tratando de ser de ayuda, y han dicho, el ministerio o te hará un mejor creyente o peor. No sé si me explico. ¿Y qué quiere decir eso? O si tú usas la oportunidad que tienes en el ministerio de entregarte más y más y más y más a Dios, ¿te tiene que hacer mejor como creyente? Claro que sí. ¿No? Pero si tienes tu vida dividida entre, ah, esto es mi vida como ministro, pero la otra parte es mi vida privada y personal, te vas a meter en problemas. Aún como ministro. Entonces, aquí comienza el argumento. Y luego, ¿qué es lo que dice? Lo que ya hemos dicho. Todos los seres humanos hacen esto. Se entregan a uno de sus dos poderes. Sí. Pero lo que nos interesa en el tiempo que nos resta es cómo esto funciona y cómo probablemente esto le metió a Salomón en problemas, ¿no? Eso es lo que vamos a discutir. Muy bien. ¿Lo tienen? Estamos en Romanos 6. Empero, estoy brincando, en 19. Humana cosa digo, ahí está la ilustración. La descripción es de lo que sucede a todas las personas en conversas que se entregan al pecado, ¿no? De eso se trata el texto. El pecado es un poder dominante, siempre tratando de controlar, siempre insinuando, siempre tentando, ¿no? Siempre buscando oportunidades, ¿sí? Y la frase aquí que dice, para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y la iniquidad, habla de lo que vamos a discutir, de cómo un pecado conduce a otros. De eso se trata. La realidad de una cosa progresiva en la vida que se apodera totalmente de la persona. La regla es un pecado, un solo pecado casi inevitablemente conduce a otros. Sí. Cuando nos entregamos a un solo pecado, estamos haciendo algo que abre la puerta para otros, abre el camino para otros. Así sucedió con Eva, así sucedió con Adán, así sucedió con el rey David, así sucedió con Salomón. Un solo pecado conduce a otros. Si consentimos, si apapachamos, si le damos oportunidad a un solo pecado para que tenga lugar en nuestro corazón. Si damos lugar a deseos pecaminosos. Si damos la bienvenida a concupiscencias. David comienza con la flojera y termina en el engaño, homicidio, adulterio y una catástrofe total. Y el diablo lo sabe. Sabe cómo esto funciona mejor que nosotros. Cómo un solo pecado conduce a otros. Sí. Y esto es lo que tiene planeado. El diablo estaba pensando desde el principio. Salomón terminará construyéndome a mí un templo. Y lo logró. ¿Cómo? La lista aquí es grande. La amargura, el resentimiento y el rencor en el corazón abren la puerta para pleitos, envidias, venganzas, ¿no? La concupiscencia de la carne da lugar a la fornicación, da lugar al engaño, la mentira, la traición. La soberbia, que es el pecado capital que hemos visto en esta misma serie, siempre prepara el camino para una larga lista de pecados. Y el diablo que entiende esto, te engaña como a lo mejor lo hizo así con Salomón. No, son unos caballos. Tú eres el rey. Ah, sí, y fueron importados de Egipto. Sí, pero son los mejores. Son los buenos, ¿no? Y tú te puedes dar el lujo, ¿no? Después de todo, ¿quién eres? Y con tu sabiduría no te hará daño. Y así. Y el diablo y el pecado siempre aspiran a lo máximo, ¿no? Siempre tienen algo más perverso, más grave, ¿no? Planeado, ¿no? Y si pudiera lograr su propósito, escucha, todo pecado, el más pequeño, terminaría con lo peor. Si pudiera lograr siempre su voluntad, cada pensamiento impuro terminaría, no en adulterio, sino en la violación a fuerzas, ¿no? De otras personas. Y esta envidia y estos celos y ese rencor terminaría actuando la pistola y acabando con la vida, ¿no? Nos da risa, estamos siempre burlando, yo por lo menos en mi debilidad, de aquellos claxons que, ¿no? O boom, explosiones, ¿no? Esto lo hacían los combis en los 80s aquí en la ciudad. Para ustedes que nacieron hace poco y no vivían en esa época de la Ciudad de México. Y cuánto gusto nos daba escuchar las explosiones y las balas, ¿no? Hasta detenernos y preguntar, ¿a de veras nos daría gusto eso? ¿Qué hizo? Me cerró el paso el cuate. Merece algo. La avaricia sería siempre el robo. La idolatría terminaría, como lo vemos con Salomón, con el rey de Israel postrado ante ídolos paganos. Y esto es el punto. Hay algo en esto muy peligroso. Número dos. Cada pecado, ahora vean, conduce a otros, sí, y simultáneamente nos debilita. Sí, nos debilita. ¿Qué quiere decir esto? Nos quita ese poder para resistir a otros pecados. Es el, no puedes comer de papas fritas, estábamos hablando, ¿no? No puedes comer una, solo una. Es así lo decía el anuncio, solo una. Porque sabían que el sabor te iba a gustar tanto, ¿no? Que todas tus defensas, tu capacidad de resistir, ¿no? Mi esposa me hace el favor de agarrar la bolsa. Me la quita. O a veces agarro la bolsa y trae menos. Y ahí está. ¿Qué pasó? ¿No? Cada pecado te debilita. ¿Qué quiere decir esto? Esa capacidad de resistir o decir, no, ¿se puede aumentar o debilitar? Sí. Y lo que sucede es, y lo vemos con Salomón, a lo mejor 10 caballos fueron después 100. Y 100 se convirtieron en 1,000. Y luego 10,000. Mira, ¿por qué no 20 entonces? Si estamos hablando de buenos caballos, 20 es mejor que 10, ¿no? Y si no 20, 40, ¿no? Y nosotros que sufrimos la pérdida total de nuestro coche más querido, yo tuve que comprar de mi hijo, aunque le debo una gran deuda, su carro, y él compró otro. Ahí estamos con 3, 4, 5, ya perdí la cuenta de cuántos coches hay frente a nuestra casa. Pero no es por la debilidad, es por el honor y circula. Y porque nuestra camioneta ya perdió el cero y el carro que compró de mi hija va a perder el cero y así, y nos vamos a quedar con puros coches de dos. No es la debilidad de la carne, no es una trampa del diablo, no quiero que piensen mal. Es aquí la realidad, ¿no? Cada pecado afecta tu capacidad de resistir. Y ahora vean, Y hay un efecto en tu conciencia. El tiempo no nos permite analizar todo esto. Hay un proceso de endurecimiento en esto. Hay un proceso de insensibilidad en donde te resulta más fácil, ¿no?, seguir en ese camino que detenerte. Es como cuesta abajo. Y luego el misterio sobre el ego perverso y la pecaminosidad humana, la depravación humana, esto engendra un deseo de volver a agarrar la cerveza, el cigarro, ¿no?, o la cosa prohibida. Se engendra en este proceso el deseo, ¿no? Se fortalece ese deseo, se incrementa el deseo. Misteriosamente, inexplicablemente, el pecado va ganando fuerzas, aumentando su poder, y exige más y más, y sus demandas hasta llegan a hacer cosas en la drogadicción y el alcoholismo. La reacción es violenta, es física, ¿no? Lo vemos en el cuerpo, buscando la bebida como si fuera agua. Algo para sobrevivir. Agua. Y con más poder y más violencia en todos los vicios. La inmoralidad de igual manera, ¿no? Hablan de cambios. Escuchen lo que estoy diciendo. He estado leyendo más de un libro sobre los peligros en el internet y todos nosotros sabemos de esta realidad. Dicen que una persona que ve escenas pornográficas en forma regular sufre cambios en su cerebro, en la forma de procesar las imágenes. Han detectado un cambio físico en el cerebro y se convierte en una adicción como las drogas y el alcohol, ¿no? Pero aún peor, esto lo vemos en muchos vicios. En el mentiroso, adicto a mentir, en el que le gusta decir palabras abusivas, están así continuamente. Esto lo vamos a ver en otro estudio dentro de poco. Sus explosiones emocionales, su enojo, y dice, no, es un enojón, dice, no, ya es adicto, ¿no? Y ese deseo de, me siento mal porque llevo 3 horas sin hacer berrinche, ¿no? Tiene que volver a hacer algo. Y peor los chismosos, ¿no? Peor los chismosos. Peor los chismosos. Es una adicción, lo vamos a analizar a fondo, las características y cualidades que hay en la persona chismosa. Y hay muchas de estas personas aquí. Si nada de lo otro te tocó, escuchaste drogadicción, alcoholismo, pornografía, ahora los chismes ya aterrizamos, ¿no? Y esto va formando, que ya sabemos, hábitos pecaminosos, hábitos. La práctica del pecado es lo que está metido de por medio. El tiempo se nos fue. Pero ahora vamos a encaminarnos a concluir con lo siguiente. Estos hábitos pecaminosos son inconsistentes con un estado de gracia. O sea, el creyente no puede terminar absolutamente esclavizado por el pecado. Los textos de principio a fin lo dicen. Por ejemplo, en Primera de Juan, escuchen, dice, el que practica el pecado es del diablo, 3:8. ¿No? Y el diablo peca desde el principio, por eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las... O sea, toda la obra del diablo es hacerte esclavo del pecado, y el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios, no, y los verbos aquí son muy fuertes, no practica el pecado. ¿Qué es esto? No es el esclavo habitual del pecado, porque su semiente, su semilla, el espíritu está en él. Y no puede seguir viviendo así. No puede seguir pecando así. porque ha nacido de Dios. El verbo es perfecto. Estoy en 1 Juan 3, 8, 9 y 10. En esta distinción son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia ahora es en forma positiva y no ama a su hermano, no es de Dios. Y sigue con todas las señales y evidencias del nacimiento nuevo. Pero por eso estoy diciendo, ya si te tiene atrapado, estás en una condición peligrosa porque la práctica del pecado es inconsistente, incongruente con un estado de gracia. Y en este sentido, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, al examinarnos a nosotros mismos y discernir si somos o no, ¿no? Hay personas que no pueden frenar su lengua, y para dar un ejemplo tan sencillo del mismo asunto, son adictos a los chismes y se meten en todo tipo de problemas. Aquí, ustedes no tienen la menor idea de cómo teníamos aterrorizadas personas hace años con todo este asunto de los chismes. A propósito, no lo estoy exagerando, pregúntenle al pastor Moisés, tan solo a Moisés, nadie más, pregúntenle. Y el texto dice: si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando su corazón, la religión del tal es vana. La palabra de Dios. ¿No? Si la persona no puede poner freno a su lengua, ¿no?, se está engañando a sí misma. Son los himnos. Gracias. Y en este sentido va el argumento, ¿no? Ahora vamos a aterrizar con esto. Lo que sucede en quinto lugar es, nadie sabe cómo terminará este proceso. La persona que da rienda suelta a X pecado en su vida, ¿no?, creyente o incrédulo, no estamos haciendo todas las distinciones aquí, no es necesario. Nadie sabe cómo terminará esto. Y aquí estoy hablando obviamente en el caso del creyente, no de la perdición, pero de consecuencias temporales, consecuencias graves en su vida, sí. Nadie sabe, ni puede saber. Ya se quitó del plan de Dios y ahora anda en el plan del diablo. Y si hasta ahora tú y yo no hemos sufrido consecuencias graves de dar rienda suelta por tiempecitos, un día o unos días o un tiempo a esto en nuestra vida o momentáneamente, si no hemos sufrido estas consecuencias, es por la gracia de Dios, es por la misericordia, que es nueva cada mañana. Es por su amor eterno. Es por su longanimidad. Es por su paciencia para contigo, para conmigo. Hasta ahora, Dios ha detenido las consecuencias de algo como esto. Pero 1 Timoteo dice que esto no sucede siempre así. Los pecados de algunos, antes de que lleguen al juicio, se manifiestan. ¿Se acuerdan ustedes del texto? ¿No? ¿Estos pecados no nos pueden conducir al infierno? No, ni le condujeron a Salomón al infierno. Dios le dio a su padre David la promesa: si él se desvía, le voy a disciplinar, le voy a castigar, pero no le voy a quitar mi misericordia. No nos pueden conducir al infierno. Y sin embargo, pueden traer graves consecuencias temporales a nuestras vidas. Sí, esto es lo que hemos estado diciendo y espero que no haya sido en vano. Yo no tengo la menor idea de por qué Dios sigue diciéndome cada semana, yo quería que nos avanzara. No, Tomás, vas a volver a tocar aquello. Ha de haber algún motivo. Y no escucho voces del cielo, eso no funciona así. No quiero que lo malinterpreten. Pero terminemos con la parte contraria, ¿no? Sin discutirlo. La santidad funciona en forma opuesta. Cada acto de obediencia conduce a más actos de obediencia. Lo sabemos, lo hemos escuchado muchos de nosotros. Hemos predicado largas series de estudios sobre cada versículo en este capítulo hace años. Cada acto de entrega, cada victoria sobre la tentación, ¿sí?, te fortalece. En vez de debilitarte, te proporciona poder y fortaleza para otros actos de obediencia. El verdadero arrepentimiento es renovado en cuanto a no tan solo un pecado, todos los pecados. Tu confianza en Dios, aprendes a confiar en un solo aspecto de tu vida. Y luego esto abre el camino para en la mayordomía y en la salud y en la chamba y en las circunstancias, en tantas cosas, ya habiendo aprendido a confiar en un solo punto. De igual manera, el haber entendido a de veras una sola enseñanza básica sirve para que aprendamos más y más y más. Y verdades profundas. Dejamos la leche, el alimento sólido, ¿no? Es lo que ahora podemos recibir. Así funciona esto. Y es un tema más positivo que negativo, pero para terminar, ahora vamos a decir lo siguiente. Todo esto va formando, vean, hábitos santos, costumbres santas, ¿no? Y la disposición de la naturaleza nueva que nos inclina hacia la santidad se va fortaleciendo por la repetición, por la práctica de la justicia. Esto es tan sencillo como la costumbre de siempre ir al culto los domingos, de siempre acudir a algún estudio entre semana, de siempre agarrar tu Biblia en el transcurso del día, de siempre apartar un tiempo para orar. Estás formando costumbres y hábitos santos. Y esto es lo que en el Nuevo Testamento se llama ejercicio espiritual. Ejercítate para la santidad. Lo dice así el apóstol. Ejercítate para la santidad. ¿No? Y esto, para terminar, no es algo mecánico, no es algo legalista. No es que ahora te vas a sentar a la mesa, ahora por tus hábitos santos, ahora eres un siervo útil. Creo que no. No, ni habiendo hecho todo, serías aquel siervo útil. Dios no te necesita a nosotros, ¿no? Dios se digna de darnos el privilegio de servir en la forma más sencilla o lo que pudiera ser en la forma más importante. Dios sabe, pero a Él, ¿no? A Él le damos las gracias, la honra, la gloria, el crédito. Termino con esto, una de las costumbres santas. Es esta de siempre vivir en la presencia de Dios. Dios es omnipresente, sí, pero como creyentes, a la hora del culto se sentía la presencia de Dios, a la hora de mi devocional estaba consciente de la presencia del Señor, pero tan solo en esos momentos. No. Hay que desarrollar lo que es la omnipresencia, su presencia especial con cada creyente. Hay que desarrollar una conciencia de esa presencia. Y créeme, eso te va a ayudar a frenar tu lengua. Eso te va a ayudar a tener cuidado. En el Sermón del Monte siempre estás bajo la obligación de decir la verdad, ¿no? como creyente. Y ahí vamos a verlo, lo tengo que decir. No debes...